Pablo Valente,
Damián Zárate,
Manu Campi Mayer,
Alejandro Rodríguez Bodar
y Nabila Hatib.
Amnesia.
Analizando cosas porque queremos cambiar. Bueno, lamentablemente...
Somos analistas.
Lamentablemente, Damián Zárate y Ale Bodart no entraron en el momento de iluminación universal. Se perdieron en el...
Sí. No, escuché en la...
La apertura.
El momento de Nabil hablando de todo te lo puedo solucionar.
La pastora
todo,
Nabila.
Por supuesto.
Estamos la pastora
Nabila. Aparte,
abrimos el consultorio.
Alternativo. Cotidiana, Manu decía, si me tapó el mate y claro. Te lo resuelve.
Claro, porque normalmente cuando vos vas a uno de esos templos...
Ya se te va a curar. Ya,
claro, es, ya. Todos con problemas no solucionables, chicos.
Son todas con cosas muy graves. Yo necesito en el día a día, che.
Dale, vení con cosas extrañísimas.
Además...
Vení con... Tengo tapada la bacha del baño, del baño o de la cocina.
Pastora, porque... pastora, mire esta mancha de aceite.
Soy una pastora de lo cotidiano.
Claro,
para... soy una
claro, pastora.
No me venga con que no pego una hace 70 años. Sí. Bueno, está, se te quedan 20 listos. Acostúmbrate que en esta vida no es.
Le estoy pegando tres dedos.
Claro. No le voy a corregir la vista, no van a dejar de usar lentes.
Claro. Me va mal hace 45 años, vos no tenés. 89. Bueno, abuelo, no sé, toma mate.
Ojalá haya una segunda.
Claro, listo. La próxima vida recordá que esto, empezar diferente para que los primeros 49, últimos 49, eso sea una porquería. Ahora... Se me tapa el mate todas las mañanas. Es una pavada que podemos solucionar. Tranquilamente.
Disculpa, pero no me bajes el precio. No es ninguna pavada. Yo lo sé solucionar.
Sí, pero además...
Ese es mi don como pastora de lo cotidiano. No es ninguna pavada.
A la congregación de los macaneos del desahucio. Ya vamos. Por ejemplo, yo voy con el bastón. Viene la pastora, una ayudante a la pastora. Y dice, el bastón déjemelo. Sáqueme la mancha de aceite, le digo.
Claro.
Uno ya va...
Mi problema no es la renguera que ya se... A ver, si Nabila, que está ahí adelante, la pastora, me cura la renguera, es un truco, es una mentira. Esta renguera no me la va a sacar nadie. Yo lo que necesito realmente es cómo hablarle a mi hijo para que no le meta hielo al vino todas las noches. Ese es mi problema de vida. La renguera, yo soy rengo y moriré rengo. Ese problema no lo tengo.
Mi problema no es que no pueda caminar. Mi problema es que necesito que le cambien el rulemán a la silla de ruedas.
Te lo cambio.
La vendieron que es la batería. De esta eléctrica funciona a 20 horas y a las 15 horas muere. ¿Qué puedo hacer?
Problemática.
Conecte la más, cambie, mete una trifásica. O sea,
todo.
Y ahí ella tiene ayudantes, son plomeros.
Todo,
gasista.
Tengo todo un equipo. Sé bajar la térmica.
Es como una ferretería espiritual la que tenemos nosotros.
Ah, ferretería espiritual, me gusta. Pero aparte la música te lleva a un lugar de alegría.
Siempre.
De bienestar.
Sí.
Porque cuando van a una iglesia, 4.000 personas que tienen todos los problemas.
Todos pidiendo lo mismo al mismo tipo.
¿Sabes qué podrido que está
más
Dios?
Aburrido.
De escucharnos todos los días diciendo, me va mal. Pero si no haces nada para que te vaya bien. Lo único que haces es quejarte que te va mal. Ahora, vos vas con toda la ilusión del mundo, te levantás y dices, qué hermosa mañana, qué lindo día, qué lindo jueves voy a tener hoy. Haces el mate, perfecto, no hirvió. Lo pones y sentís que sos un mulato, que tenés músculos en los labios de la manera que ya no sale una gota de agua. Claro. Ese es el problema.
Ahí está el problema.
Mi hostia es un bizcochito de grasa.
Pero acá tenés, mirá. Ya tengo acá las hostias de...
Y para los más chicos es una tapita con dulce de leche.
Es un bizcochito de grasa sumergido en... Puede ser un jerez.
Ah, siempre en el churrumplín, como dicen los vascos. Está muy bien. Ahí está.
Con recogimiento. Ahí va,
Damián Zárate, que en este momento se acerca a buscar la hostia de grasa.
Se tiene que
la
presentar.
Pastora Nabila. Sí.
Feligrés Habibi, ¿cuál es su problema de hoy?
¿Cuál es la problemática?
Mi problema de hoy, puedo decirlo yo, ¿cuál es?
Sí.
Que no me coordinan los semáforos ahí por mi casa.
Ningún problema.
¿Entendés? Voy con uno, está en rojo. Después voy al otro, me cambian rojo.
Ningún problema. Sírvase de esta hostia. Acá,
no tenés que levantarte.
Hostia.
No, pero la boca. Me gusta darle en la boca.
Vaya adentro y yo le voy a explicar.
Eso no es tan fácil igual, de resolver.
Yo le voy a explicar cuál es la solución. ¿Cuál es su medio de transporte?
Y bueno, que decía Dios que te cura un cáncer.
¿Cuál es su medio de transporte?
Bicicleta.
Ningún problema, ningún problema. Se baja de la bicicleta y va caminando.
No, o sea, ¿por dónde agarrás?
Por la medida de la pastora.
Yo hago un camino que es French, por la bicicenda, French, Ascuénaga.
Evite la bicicenda.
¿Todas tienen semáforo?
Lo viejo funciona.
¿Y por qué no buscás calles que no tengan semáforo?
Porque no tienen bicicenda.
Evite la bicisenda.
Vaya caminando, señor. Usted como se mete todo en el problema. Buen ciclista. El problema no es que está ahí. Vos buscás el problema. Es
que muchas veces pensé en hacer
solucionado,
todo
listo. Fácil, rápido.
Y eso es. Tenga que hacer 10 kilómetros más sin semáforos. Es un elemento que detesto, el semáforo.
Bueno.
O sea, hacer son cosas separadas. Recorrido sin semáforos.
Son cosas diferentes. Aunque porque a veces las calles que no tienen semáforos están empedradas o tienen mucho bache.
No,
tienen mucho bache.
Obvio que saquen el empedrado de las ciudades.
Y vas a la próxima vas a venir por los amortiguadores, ya te conozco.
En
este caso es como todo buen ciclista que merece ser atropellado, evita la bicisenda.
Evitala.
Sí, okay. Evitar resistir.
Anda sin casco directamente.
Yo respeto los semáforos, todo, pero si me ponen un semáforo tal
evita la bicisenda.
Cambia en rojo.
Además, todos sabemos que la bicisenda no va a ningún lado.
No nos primemos a
no hablar. No hay un lugar, esta bicisenda
es como
llega
la ruta
acá.
40 que no
como
desemboca
en, este programa,
en agua.
¿No? ¿Entendés? En lugar de llamarse amnesia, debería llamarse queja.
Sí,
porque
sí,
todos nos bien. Quejamos de algo todo el tiempo. Es que tenemos a alguien que está comunicado con nosotros.
La flauta.
Sí, ahí está. Que es Vero Dobronich, especialista en bienestar. Una persona que va a acompañarnos para decirnos por qué no debemos quejarnos en todo momento de todas las situaciones de la vida. Ale, Bodar se queja de los semáforos. Anda por un lugar sin semáforo, bicicleteando. Te subís a la bicicleta para descargar todo lo que te ha pasado en el día y tener un entrenamiento. Y te subís y es un problema. No te subas a la bicicleta. Vero, muy buen día, bienvenida a Amnesia.
Buen día, me voy a quejar de que los tuve que estar esperando.
Bueno.
Entendiste todo.
Pero es así, Vero.
Entendiste todo, ya sos parte del equipo, mira.
Cuando uno va a ver a un buen doctor, va a ver a un buen médico y hay mucha gente en la sala de espera, es porque el doctor que está ahí adentro es bueno. Si nos venís a ver a nosotros, que estamos hoy en un momento de pastores y que tenemos a todos los feligreses esperados ser atendidos por esta mano celestial, es porque nosotros cumplimos todos los deseos. ¿Qué deseo tiene usted, Vero?
Bueno, no, un placer. Era un chistecito para meternos en clima. A ver, la queja en parte la podemos utilizar, sí, obviamente, como catarsis.
Sí.
El tema es cuando se vuelve un hábito. Ahí es el problema. Cuando tu vida pasa por quejarse, y quejarse es más fácil que hacer. Entonces, no es que vamos a decir nunca quejarse. No se trata de eliminar la queja, sino de transformarla. Que sea consciente, que sea algo orientado al cambio, no automáticamente.
Que es un poco lo que yo le decía a Ale en chiste recién cuando contaba lo de la bicicleta.
Sí.
Muchas veces tenemos una gran tendencia de me molesta esto todo el tiempo. Ok, pero ¿tenés alternativas para que esto no te pase? A mí, de verdad, soy alguien que vive como mínimo, si va todo más o menos normal, una hora de la radio. Que esto voy a tener que hacerlo todos los días. Entonces, como obviamente yo quiero seguir viniendo, sé que voy a tardar una hora. A veces tengo alternativa de un tren que tarda 55 minutos, pero no manejo. Y yo sé que estoy, cuando me subo al auto, con una gran posibilidad de que pase algo en el camino. Y puede pasar muchas cosas en esa avenida. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a tomar algunos caminos alternativos porque yo sé que si hay algún accidente en General Paz o Panamericana, puedo eludirlos y me ahorro todo ese quilombo. Ahora, si esto pasa en la Lugones y me agarra, yo ya sé qué va a pasar y ya, claramente no es que digo, uy, qué lindo, me agarró un embotellamiento, un choque, pero yo sé que es una posibilidad. Entonces, ¿para qué me voy a quejar en ese momento si yo sé que es una alternativa que suceda? Ahora, hay gente que se queja desde la mañana a la noche por todo lo que le pasa en la vida y no hace nada para moverse de ese metro de queja.
Exactamente, por eso, a ver, cuando te vas a quejar de algo, hay como un pequeño filtro que podemos hacer, ¿sí? De lo que me estoy quejando, ¿depende de mí que lo cambie? ¿Sí? Porque si lo que yo quiero cambiar depende 100% de mí hacerlo y no lo hago, lo estoy eligiendo. Entonces deja de quejarte.
Claro.
Te quejas de tu jefe, búscate otro laburo. Te quejas de tu pareja, búscate otra pareja o deja ese o a esa. Las cosas que dependen de vos, no te quejes, cambialas.
Vero, yo tengo
obviamente
una pregunta. Manu te saluda.
Y hasta te da hasta un poco de dopamina. Sí, el quejarte. Entonces, se refuerza como en nuestro circuito cerebral esto, bueno, me quejo, dopamina, me vuelvo a quejar porque me gustó. ¿Sí? El tema es que nada va a cambiar.
Bueno.
Ese mini placer, ¿sí? Refuerza un comportamiento que es tóxico.
Está bien. Vero, Manu, te saludo. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos y por traernos bienestar. yo tengo acá alguna diferencia, porque yo, por ejemplo, me quejo, pero hago. Porque yo tengo dos perritos que están viejos. Yo sí. Todos los días lo tengo que pasear 47 veces porque ya tienen que ir más al baño, comen determinada comida, etcétera, etcétera. Yo me quejo, pero la gran 7, este perro, otra vez bajar, pero lo bajo. Por ejemplo, tengo que trasplantar el cactus de mi casa. Yo me quejo, pero sí. Lo trasplanto. O sea, esa queja también es...
Da mala suerte, aparte.
¿Qué cosa?
Los cactus.
No, no da no, mala suerte. No,
señor, váyase de acá.
Entonces, yo mi pregunta es... Hay una queja que tiene que ver con la inacción. O sea, pero si yo me quejo de mi pareja...
¿Y para qué te quejas? Sí, no. Entonces no es queja.
No, bueno, pero pará. A mí
a lo mejor estás expresándote de que algo
yo
no,
me
sé,
quejo.
No, no te gusta hacer. Es una descarga emocional. Eso está bien. El tema es cuando vos te quejas
y la inacción.
Todo el tiempo, sentís alivio, ¿sí? Y volvés a quejarte para sentir de nuevo alivio. Y así es toda tu vida, ¿sí? O sea, la queja es, digamos, negativa cuando no haces cambios de lo que te estás quejando.
Ok, ok.
¿Sí? Entonces, en este caso, no es queja.
Claro.
La queja no tiene acción, ¿ok?
La queja no tiene acción. La queja es un rezongo en el sillón.
Ah.
Claro, la queja es algo que es dirigido a todos y a nadie. O sea, me levanto y me quejo. El que lo escucha, lo escucha. Sí. ¿Sí?
Gran deporte.
Una cosa es una descarga, que es para mí lo que vos estás haciendo, una descarga regulada, que es un puente hacia el cambio. O sea, vos podés estar en disconformidad con algo. El quejoso es negativo.
Yo reniego.
O sea, repite la conducta de quejarse y bueno, las neuronas refuerzan ese circuito y listo, te vas a seguir quejando porque es como que lo incorporaste como hábito.
Vero, buenas, acá Nabila te saluda. ¿Hay algún tipo de relación entre ser inconformista o el que se conforma con todo y no tiene una ambición de esas de las positivas, como uno podría decir, bueno, cambiar de laburo implica un crecimiento profesional, un desarrollo también en un ámbito en donde me desconozco? ¿Hay alguna relación entre la queja, ser inconformista, no tener ambiciones o no tener objetivos? ¿Hay algo en la matriz del cerebro que uno dice, bueno, pongo todo en la misma bolsa y me quejo?
No, a ver, no generalizaría que todo se dé... Obviamente que una cosa te lleva a la otra. Una persona feliz no jode. Y la verdad que los que se quejan joden. Y eso está neurocientíficamente comprobado. ¿Sí?
Está bien.
Las personas felices, las personas que tienen bienestar, no joden al resto. Ni se joden a sí mismas.
Sí.
¿Sí? Porque su sistema nervioso no está sobrecargado. Entonces son personas que apuntan a la empatía, al bienestar. ¿Sí? No es que ves todo rosa. Pero ¿por qué te vas a quejar de algo que depende de vos cambiarlo? Esa es la parte que muchas veces le cuesta a la gente entender. Porque cuando me dicen, ay, bueno, pero tengo que buscar trabajo. Y sí, obviamente, te quejas todo el día de tus compañeros, de tu jefe, de la cultura organizacional. ¿Y por qué no cambias?
Sí.
Sos un tronco, ¿sí? Te podés mover. El tema es que es más fácil quejarme que moverme. Ahí está el error.
Está bueno.
Sí.
Y por esto también que decías del autoboicot, ¿no? ¿Cómo negociar con eso todo el tiempo?
Bueno, es que a lo mejor necesitas, de hecho para eso existe también la terapia para cambiar hábitos. Capaz que solo no lo podés hacer. Reforzaste tanto. Una persona, imagínate que, no sé, pasó 20 años de su vida quejándose.
Sí.
¿Sí? Que las conocemos. Seguramente alguien en el entorno está así. Bueno, listo. Esa persona reforzó esos circuitos neuronales de tal manera... Y capaz que solo no le sale sacar ese hábito para incorporar otro, ¿sí? Entonces, el cerebro no quiere gastar energía, por lo tanto que si ya reforzaste esa conexión neuronal, le encanta, la va a sostener todo el tiempo que se pueda. Todo lo nuevo al cerebro le genera un costo energético muy grande, que no lo quieren.
¿Cuesta más el primer paso que todo ese cambio?
Pero ¿cuál sería el primer paso?
Claro, porque muchas veces, nosotros lo hablamos a veces con Celia, que es nuestra psicóloga que sale al aire los lunes, sobre esta queja que la gran mayoría o hemos tenido en algún momento, o sí, comparto mi vida por ahí por mi laburo, por lo que sea, con un montón de personas que se quejan constantemente, y lo que más miedo le da es avanzar. O sea, algunos te lo pongo en una pareja. Uy, no me banco más, hace tanto tiempo ya no me parece que no hay amor, me parece que esto no funciona. Bueno, ¿por qué no te separas? Ay, porque me va a doler, porque esto... Bueno, es una decisión. Si vas a decidir quedarte en un lugar que no estás conforme y te molesta por la situación que sea, sabés que lo que te va a pasar es todo esto. Ahora, sabés que si vas a pegar un salto, vas a tener que, por ahí, mudarte de casa, si tenés hijos, ir a buscarlo 3, 4, 5, 10 veces por semana. Bueno, hay otra, se abre otra ventanita más. Una de las dos tiene que pasar. Lo que no puede pasar es que te quejes todo el tiempo, porque siempre una de las dos va a tener que pasar. Lo que pasa es que, lo entiendo donde va Nabila, ese primer paso a veces tiene que ver con el miedo, con el vértigo, si soy capaz de hacerlo, si puedo hacerlo. Estoy tan acostumbrado a quejarme de una misma situación que sé que si emprendo otra situación va a ser nueva en algún punto, pero como la otra ya la conozco, ya es mi lugar de queja de confortable, prefiero quedarme ahí quejándome. Todo el tiempo vemos gente así.
Por eso, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Claro.
El tema es que ahí está en juego tu bienestar.
¿Vos creés que en el momento que la gente normalmente ve que esa queja le está haciendo mal? Porque creo que se meten tanto...
A veces no te das cuenta, pero el cortisol que estás generando
ese es el problema.
Puede enfermar psíquica y físicamente de manera severa. Y además es muy molesto estar rodeado de personas que se quejan. O sea, eso también... A ver, la vida es tomar decisiones. Las decisiones tienen un costo. Si me vas a traer 25.000 excusas de por qué no te separas, bueno, listo, acá reiteramos esta frase que dije. Si lo que vos querés cambiar depende de vos cambiarlo y no lo haces, lo estás eligiendo. Entonces dejá de quejarte, porque elegís quedarte ahí, con esa persona, en esa situación, etc. Es una pena porque en realidad está tu vida ahí, ¿no? Y la verdad que no vinimos al mundo a sufrir, o por lo menos evitemos situaciones que dependen de nosotros. Pero bueno, a ver, en la vida te va como te va por cómo pensás, y vos elegís el pensamiento, ¿sí? Y bueno, como te sentís, haces, así que la verdad que si estás en la queja, no estás en el bienestar, entonces eso también va a impactar en tus actitudes, en tu desempeño. Obviamente, nadie va a cambiar si no quiere, ¿sí?
Igual que qué difícil es cuando hay grupos casi de quejas, donde determinados lugares están sentados en la mesa 5, 7, 20 personas, donde hay un patrón de quejas y se retroalimenta toda esa situación.
Bien, y ahí mi pregunta es, si vos estás rodeado de personas que se quejan, somos el promedio de las 5 personas más cercanas, ¿sos funcional a ese grupo?
Obvio, o claramente los que están en ese grupo están eligiendo estar en ese grupo y el enojo y el fastidio que tienen les es funcional al enojo y el fastidio que quieren tener.
Claro, pero el entorno también lo elegís, ¿sí? A ver, la queja no es el enemigo, pero se puede convertir en enemigo cuando se convierte justamente en una rutina sin propósito. Que se junta a quejarse.
¿Y cómo acciono si soy esa persona que reconoce la queja en el grupo, como vos decís, de ese círculo de 5 personas más íntimos?
Ya te está molestando.
Claro, y reconozco que hay algo que es un patrón que se repite, que en este caso hablamos de la queja, ¿no? ¿Cómo?
Me voy.
No intervengo, ¿no? No les digo, che,
me voy.
Está pasando
esto.
Ah,
pero elegí con quién querés estar. Vas a elegir, como elegís lo que comés, elegís lo que tomás, elegís hacer actividad física, te estás intoxicando con tu grupo. Entonces, haz una limpieza relacional, rodeate de personas que te eleven, no que te hundan. La queja te hunde. La queja te drena energía. Te tenés que rodear de personas que te eleven, no que te tiren para abajo. Y las amistades no son por antigüedad. Las relaciones no son por antigüedad. Las relaciones tienen que durar hasta que dejen de ser sanas. No importa qué lazo tenés. Puede ser con un familiar, puede ser con un amigo, lo que sea. No resueno más con esta onda, me voy.
No, y a veces pienso que puede hasta caer mal destacar eso, ¿no? Como, che, escucho mucha queja en este grupo. Y terminás siendo señalado como el que lo marca como algo negativo y te expulsan.
Por eso casi no tengo grupo.
Esa es mi pregunta.
No, no, y aparte
claro,
que...
está bueno eso. ¿Por qué te quedarías? Porque también hay una situación ahí en la cual...
¿Por qué decís que te expulsen? Eso es como hacerte dejar. Andate vos si no te gusta la queja.
O sea, ¿por qué me voy a quedar en un lugar que no estoy conforme? No, nadie me obliga a quedarme en ningún lugar. No. A veces me han tildado de demente por irme de lugares donde todos se quedarían. Y digo, me voy. ¿Por qué? Pues ya no... Yo sé dónde no me quiero quedar ya.
Exactamente. ¿Y a dónde te vas? Tenemos que estar donde se honre nuestra presencia.
Y a veces no sabés ni siquiera dónde vas, Vero. Porque, porque a veces nos vamos o de trabajos o hasta en una situación de pareja, familiar, y no sabemos a dónde vamos a ir. Lo que sí sabemos es dónde no queremos quedarnos.
Exactamente, y está perfecto. No quiero estar ahí, no quiero compartir mi vida con personas que se quejan. Me voy, no espero a que me echen ellos. No, no es mi onda quejarme, entonces no estoy ahí. Pero acá cada uno obviamente hace de su vida lo que quiere. Habrá personas que dirán, ay, ¿cómo me voy a ir? Ay, ¿cómo me voy a separar? Bueno, pero deja de quejarte.
Estoy hace 25 años en pareja, ¿cómo me voy a ir? Y bueno, flaco, ¿cuánto te quedan? 30 más.
Quejate, no sería malo irte. Bueno, no cuentes conmigo para la queja. Entonces, no estoy con personas que me tiren para abajo. No. Elijo con quién. Elijo con quién, dónde y cuándo. Y todos lo podemos hacer.
Ale, voy a darte saludo. A ver, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Uno puede irse también... sin hacer lío, no tienen por qué irse peleándose. Uno puede hacer
un chiste,
dos chistes, tres chistes, y si ve que, che, qué manera de quejarnos acá, somos el club de la queja, jajaja, ja, ja. Si sigue, uno dice, bueno, bueno, y se va yendo
listo,
despacito.
Bestie,
nos vemos mañana, chao, ¿no?
No, hay con gente que he tenido una conversación que me parece totalmente válida, de encontrarme en una mesa cenando con personas con las cuales, no sé, los conozco desde los 6 años, pero hoy a los 46 no tengo nada en común con esta gente. ¿Y por qué me voy a quedar donde no tengo nada en común con alguien, donde no lo estoy pasando bien, donde no tengo bienestar? Donde a lo mejor, no sé, me siento juzgada, ya pensamos diferente, tenemos creencias diferentes, no me banco el juicio, etcétera, por las decisiones que tomo. Listo, me voy y listo.
Lo que pasa es que a veces uno siente que tiene como una obligación y es una falta de respeto irse de determinadas situaciones, y en verdad lo que está pasando es una falta de respeto hacia nosotros mismos, que nos estamos quedando en un lugar que nos está haciendo
no
mal.
No te estás respetando vos, exactamente. Y aparte es una creencia limitante. Capaz que al otro ni siquiera le importaba que estuvieras.
Bueno, de hecho pasa...
Sí, claro, tenés razón.
De hecho pasa en los trabajos. Uno muchas veces tiene la tendencia a pensar que si uno se va de ese laburo, explota todo, y cuando vos te vas de vacaciones, el laburo sigue estando en el mismo lugar, y lo dejaste y sigue estando en el mismo lugar. Decís, ¿por qué?
El mundo sigue girando, claro. Así nosotros estemos o no estemos en un matrimonio, en una casa, en un trabajo, en una carrera, en lo que sea. El mundo sigue. Pero bueno, si yo creo que soy tan indispensable, ahí hay un tema de ego.
De hecho, yo creo que el mundo se pone muy contento cuando ya no estamos, porque dice un pesado menos que viene a arruinarme,
claro,
a mí.
Un quejoso menos.
Claro. 80 kilos.
Pero a mí la verdad que me drena energía, la queja, la culpa. Cada uno es dueño, obviamente, de tomar sus decisiones. Hay personas que no querrán pagar el costo de la decisión, pero por eso digo, no te quejes porque estás eligiendo eso.
Bueno, y esto que estamos hablando con Vero, ¿dónde te pueden encontrar?
En LinkedIn. Ay, re aburrida, ¿no? Pero bueno, si no uso este Instagram.
Bueno, no te quejes, Vero.
No te quejes, Vero, porque elegiste vos estar en LinkedIn, claro. Y no meterte en TikTok haciendo video de bienestar.
No me molesten más, por favor. No lo soporto más. No sé para qué me uní a esta conversación.
Igual cuando vos te vayas, el programa continúa, Vero, no te preocupes.
Pero por
que
supuesto,
si te quedás,
ya sigue con su vida,
con su LinkedIn, todo bien.
¿A quién trajeron para hablar? Pero qué hincha, pirón.
Divertite con esos 27 petroleros que están en LinkedIn, te perdés en TikTok y Instagram con nosotros, Vero. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pará, yo no uso Instagram laboralmente, uso para mirar.
Mirá la melona. La fisgona.
Es una observadora.
Que se sienta con... Ella prepara el ritual, se pone el Instagram seguramente en una tele grande, lo linkea con la compu, una tele grande.
Me quejo en Twitter.
Claro, se compra sushi, se pone un vinito y dice, a ver qué dice la gente.
¿Sabés lo que puede ser una
Twitter,
queja con alcohol?
La usuaria, el nombre de usuaria es Club de la Queja.
No hay que mezclar redes sociales con alcohol, por favor.
No. Yo siempre digo, cuando beben, no piensen con el dedo, porque después van a pensar con el dedo, van a escribir con qué pelotudez y se van a quejar.
No, decís en qué momento le mandé un fueguito a este. La
ahora está en la puerta de casa.
Perdón por el francés, pero bueno, soy bilingüe, perdón por el francés.
Pero, bueno, ¿dónde te pueden encontrar entonces en LinkedIn los quejosos profesionales?
Verónica, y que no es tan sencillo el apellido, me han escrito el apellido de cualquier manera en todos lados, pero bueno, es Dobronich Verónica, y ahí escribo, ¿saben qué? Quiero humanizar LinkedIn, entonces como es la red del ego, escribo, por ejemplo, claro, que no sé, lancé un taller y no se anotó nadie, y lo posteo. Siempre hay alguno, ves, que se queja de lo que vos ponés. Y me dicen, ay, Vero, ¿cómo vas a publicar eso? No me leas.
Bueno, sabes que ahí es algo que hemos charlado también con nuestra psicóloga de cabecera sobre esta tendencia que está en las redes sociales desde que empezó el Fotolog, más o menos, donde vos posteas algo y el otro tiene una gran necesidad de contarte que no le gusta lo que vos pusiste, cuando vos nunca le preguntaste a alguien si le gusta lo que vos pusiste.
Exacto. Y ahí le digo, no me leas.
Hay tanta gente en las redes sociales, tenés que ponerme algo a mí, ¿por qué perdés el tiempo?
Ignórame.
Claro, que me gusta. Ignorame. Que me gusta me que encanta. Gente como vos me ignore.
Me encanta.
Mis hijos a veces me dicen, no le respondas a la gente. Es que yo, de verdad, en ese momento no me enojo. Me divierto haciéndolos quedar como salames, diciendo, exacto, de verdad, no tenés... estás perdiendo el tiempo. No, estás perdiendo el tiempo en alguien tan loser como yo. ¿No te lleva un poquito ser un poquito más loser que yo? Perder el tiempo en esto, de verdad, no lo hagas. Yo te recomendaría no hacerlo.
No estás preparado para leerme.
Pero, un beso grande. Cuando quieras, aquí estamos.
Gracias. Cuando gusten... Nos quejamos juntos.
Así me gusta. Un beso.
Dale.
Chao, chao.
Besos para todos. Gracias.
Amnesia. Nacional Rock. 93.7. Nacional Rock. Nuestro rock.